Mediodía. Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Las conversaciones y los vídeos del VAR serán públicos a partir de enero. Es nuestro titular para hoy, martes 19 de diciembre. Bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia. También en la aplicación de Tiempo de Juego, buscando la emisora COPE más Valencia. Y, por supuesto, en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e iVoox. La Liga y la Real Federación Española de Fútbol han llegado a un acuerdo para que a partir del 2024, tanto en Supercopa como en la Liga, Primera y Segunda División, ese oscuro mundo del VAR, que lejos de traer luz y paz al fútbol, estaba llenándolo de sospechas y de polémicas, haga públicas las conversaciones y las imágenes de las jugadas valoradas y analizadas. En primera y en segunda, como te decía, fútbol profesional. Así podremos escuchar, saber qué se dicen los árbitros, cómo discuten mientras revisan una acción que puede cambiar el resultado de un partido. Sin Rubiales, parece que la Federación y la Liga quieren acercarse también. Yo creo que porque han estado muy en el foco y quieren protegerse de que el gobierno les controle más, que a nadie se le olvide. Esperemos, en todo caso, que esto haga más transparente el arbitraje y que por fin el VAR sea lo que debería ser, una herramienta de ayuda a que el arbitraje sea mejor y mucho más justo, que haya menos errores. Ahora enseguida nos vamos a Madrid con nuestro experto arbitral, con Isaac Fouto, y lo valoramos todo. Todo esto a horas de que el Valencia cierre el 2023 esta tarde en Vallecas, último partido de un año con muchas más sombras que luces y que es más importante de lo que parece. Visita al Rayo, equipo que viene de 7 jornadas sin ganar, que tiene los mismos puntos que tú, 20, y que va a poner a prueba la ambición competitiva del equipo. El descenso está a 7 puntos. Ya no está tan lejos. Llevas 2 de 15. Y ganarte mete en la zona de soñar. Por mucho que esto cueste decirlo, pronunciar esa palabra, soñar con Meriton. Pero perder puede hacerte cerrar el 2023 con negativas sensaciones. Por eso Baraja advertía ayer que hoy espera colmillo y ganas de ser ganadores, duros, mentón duro, fuera del calor de Mestalla.
En Mestalla el equipo está respondiendo muy bien y a mí lo que me gustaría sería conseguir que pudiéramos ser capaces de trasladar eso a cada campo, que no sean momentos puntuales, sino que sea continuo. Quiero ir a Vallecas y hacer un buen partido y competir y poder sumar y pensar en ganar. Que el equipo no entremos en la dinámica de tener dos caras, uno en Mestalla y otro fuera. Hacer un buen partido en Vallecas y que seguro que si haces un buen partido te da opciones de poder ganarlo o de sumar.
Ahora enseguida nos cuentan Rafa Villarejo e Iván Herráez el posible 11 por el que puede apostar Rubén Baraja y también consultaremos a nuestro compañero Carlos Ganga, el hombre que COPE, que más controla el Rayo Vallecano, para saber la última hora de los madrileños. Mañana le toca al Levante, en la Romareda, a las 7 de la tarde. Otro examen para Calleja, que sigue bajo lupa. Él parece muy seguro y ya ha formulado el brindis para el 2024.
Al Levante le pido que nos mantengamos unidos, que soñemos a lo grande, peleemos por esos sueños, seamos conscientes de cuál es nuestra realidad, pero no nos conformemos y que consigamos un final de temporada en el que nos llena todo de felicidad.
En baloncesto, a las 9, partidazo, llega el rey de la Euroliga, a la Fonteta, el incomparable Zeljko Obradović, con 9 títulos en su mochila y su Partizan de Belgrado. Un proyecto ambicioso, poderoso, partido clave, como todos, para la lucha por el top 8, por esa igualdad que marca la competición. Los dos están con 8 victorias. Los valencianos empiezan una semana de 3 partidos, 3 en 6 días. Y eso sí, Mumbrú espera que el factor Fonteta compense el cansancio.
Pasamos un momento complicado cuando no pasábamos por Valencia, no jugamos en casa, estuvimos fuera y jugamos muchos partidos fuera de casa y ahora nos toca el momento en el que vamos a recibir equipos aquí, ¿no? Entonces tenemos que ponerlo en valor. Está claro que el no viajar te ayuda a estar algo mejor físicamente y que cuando a lo mejor durante el partido puedes notar ese punto físico que te cuesta, pues cuando estás en casa con la Fonteta apoyándote, pues es mucho más fácil, ¿no? Porque te dan alas, ¿no? Y entonces es importante, pues y sabemos que en esta Euroliga, pues el factor cancha es importante y tenemos que hacernos que la Fonteta sea un fortín, ¿no?
Después hablaremos también del partido con Nacho Herrero. Mañana las chicas, también en la Fonteta, reciben al ASVEL francés en la Euroliga y ya sin margen de error. Ahora enseguida entramos en detalle con todo, con este equipo que capitanea Hugo Ballester, hoy con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y con Javi García a los mandos de la nave espacial. Te habla Fermín Rodríguez, unos consejos y despegamos.
Si no hay quien escriba la carta a los reyes.
Criatura, la carta la vas a acabar, pero hoy no, mañana. Si necesitas una buena conexión, pásate a Fibra Valencia. Contratando estas navidades tienes regalo seguro, con precios fijos para siempre. Instalación y 3 meses de fibra gratis. Llama a Fibra Valencia, nunca es tarde si la fibra es buena.
Casa Caridad a ver les seus portes tots els dies durant més de 107 anys. Però, què passaria si Casa Caridad no estiguera? València seria diferent. Cada any atenem més de 4.200 persones vulnerables. Menjar, educació, atenció social, un lloc segur al qual acudir. Suma't a la nostra casa. Entra en casacaridad.com i fes-te soci.
Seis minutos sobre las 2:30 de la tarde. Rafa Villarejo, Pedro Zamora y Iván Herraiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Fermín.
Buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín?
Ahora enseguida hablamos de la jornada de fútbol, la última de 2023, pero lo decíamos en la portada, hoy dos entes que para mí son como el agua y el aceite, ¿no? Que se rechazaban, que son la Federación y la Liga, han llegado a un acuerdo, que para mí ya es un día, diría, histórico, no está Rubiales, y claro, todo esto ha favorecido, y lo han hecho por un tema importante y que cada fin de semana no deja de generar polémicas, el VAR, Iván.
Sí, es una medida en pos de la mayor transparencia, así lo ha explicado Medina Cantalejo, y para mejorar también la experiencia de los aficionados, y en este sentido lo que han acordado la Federación Española de Fútbol y la Liga es publicar tanto las imágenes como el audio de las conversaciones entre el árbitro de campo y el árbitro VAR, siempre y cuando se produzca una revisión de una jugada en el monitor de campo. ¿Cuándo se va a publicar? Porque no se va a retransmitir en el momento, sino que va a ser al final del día. No cuando esté disputando el partido, sino una vez haya terminado el día de esa jornada, por ejemplo el sábado, cuando aparecerán en los diferentes operadores televisivos, en este caso habitualmente Movistar y DAZN, que serán los que expongan esas imágenes y sobre todo también la gran novedad, el audio, esa conversación entre el árbitro del campo y el árbitro del VAR. ¿Cuándo? Pues no va a ser todavía este fin de semana, sino que va a ser a partir de la jornada 20 en Primera División, que será del 12 al 15 de enero. Antes va a estrenarse en la Supercopa de España, que se va a disputar entre el 10 y el 11 de enero, pero será la jornada 20 en Primera División y la 22 en Segunda cuando se inaugure esta medida. Por cierto, será la Federación Española la que envíe esas imágenes a la Liga para que esta la vaya distribuyendo entre los operadores, y las que van a aparecer son las acciones subjetivas, las que se revisen. Las objetivas, por ejemplo, como un fuera de juego o como un gol fantasma, no van a publicarse los audios porque se entiende que es una cuestión objetiva que ya se ha trazado la línea en televisión y que por tanto no es necesario hacer público la conversación, el diálogo entre tanto el árbitro de campo como el árbitro de VAR.
Ahora os pregunto, pero antes, nadie controla más el mundo del arbitraje que nuestro compañero Isaac Fouto. Queremos saber qué opina de la medida, cómo la ve. Redacción de COPE Madrid, ¿es esta medida tan revolucionaria como parece, Fouto? Muy buenas.
¿Qué tal, Fermín? Muy buenas. Hombre, revolucionaria sí que es, porque vamos a conocer las conversaciones de los árbitros del campo y del VAR, algo que no ocurría hasta ahora, y además va a ser en todas las competiciones. En la Supercopa de España, en la Liga, en Primera, en Segunda División. Ese audio y esa imagen se va a facilitar por parte de la Federación a la Liga. La Liga la va a distribuir a los operadores y vamos a poder escuchar solo las acciones subjetivas, las que se revisan a pie de campo en el monitor, las que podamos escuchar. Las objetivas, evidentemente, no, porque para eso ya hay una imagen con las líneas del fuera de juego o si el balón ha entrado o no, y la única duda que cabe en este caso son las jugadas que no se revisen, el saber por qué no se revisan esas jugadas, que eso es lo único que va a quedar un poco en el aire. Pero bueno, para mí es el primer paso, es un paso muy importante, un acuerdo histórico entre la Liga y la Federación.
Muchas gracias, Foto, ya lo oís, acuerdo histórico entre Liga y Federación, un primer paso. Nos vamos ahora a la redacción de 90 Minutos, Valencia Plaza, con nuestro compañero Salva Folgado. que también nos importa su valoración de este acuerdo entre Liga y Federación. ¿Crees, Salva, que van a reducirse las polémicas del VAR y se va a mejorar su utilización?
Sería más interesante que las conversaciones se dieran en directo, en el momento se producen, no que se pongan conversaciones grabadas que además pueden estar absolutamente editadas, incluso manipuladas. Yo creo que eso no se necesita ahora mismo, excepto que se reprodujeran, vuelvo a insistir, en directo, y creo que es más necesaria, por ejemplo, la tecnología de gol, como el ojo de halcón del tenis, y fundamentalmente que haya un cuerpo específico de árbitros de VAR que solamente se dediquen al VAR, es decir, no que roten entre el campo y la sala VAR.
Yo estoy bastante de acuerdo con Salva Folgado. A ver, también con Foto, que es un día histórico porque, bueno, ya que Federación y la Liga se acerquen un poquito, en este país ya es una novedad. Pero está claro que con esto un poquito más de transparencia va a haber, pero no toda la que querríamos.
A mí es que como me parece que lo que tienen que hacer es ser mejores, y luego hablamos del show, pero tienen que ser mejores porque, por ejemplo, el otro día lo de... Lucas Vázquez a Baena, o sea, es increíble, o sea, ahí, ¿dónde está el árbitro, dónde está el VAR, dónde están todos? Por decirte una de las 17.000...
Bueno, el empujón de Bellingham a Coquelin,
por ejemplo,
no, a Capu en el gol,
por hablar de ese partido. Pero luego entramos en la parte del show. A mí me parece bien, siempre y cuando tengamos claro que es show, porque si, por ejemplo, a nosotros nos pusieran en antena lo que hablamos cada vez que vamos a publicidad...
¿Qué?
Iríamos entre rejas casi todos. Entonces, claro,
casi todos.
Estamos invadiendo un espacio de trabajo privado como son las conversaciones de los árbitros. ¿Cómo que perdona?
O sea, están influyendo en el resultado de fútbol y están haciéndonos dudar.
Sí, pero lo
muchísimo
que influye es la decisión final, no lo que están comentando, claro, los árbitros. Claro, ¿no? es que ellos están hablando de trabajo, una conversación privada entre cosas que pasan,
pero
y tienen que tomar una decisión.
Pero Zamora, lo que hoy está sobrevolando al VAR es la sensación de que precisamente esas conversaciones que a mí también me vuelven a chocar,
eso y para los malpensados.
No se en directo. Bueno, pero
yo no pienso eso.
O sea, ¿tú crees que es que
no,
son,
yo no, yo no
los
pienso
árbitros en... son... no son buenos?
Efectivamente, yo no pienso ni en campañas, ni en mano negra, ni en cosas de esas. Yo no pienso en eso. Yo pienso simplemente que, oye, que no tienen nivel, o que no miran bien, o lo que sea.
Que
no es fácil.
¿Y qué arreglan los audios después del partido?
Para mí nada. Para mí absolutamente nada. Por eso, si es show, sí, pero que pidan más dinero...
Aumentar la polémica, simplemente.
Para mí dos cosas.
Alimentarla.
Aumenta la presión sobre el propio árbitro.
Porque se aguante. Que ganan centenares de miles de euros al año.
Perfecto,
oye,
no he dicho lo contrario. Pero he dicho las dos cosas que para mí cambian. Que es aumentar la presión sobre el propio árbitro, que ahora va a tener que, además, cuando vaya a hablar, pensar lo que va a decir.
Claro.
Por si no fuera demasiado ya, pensar que, ostras, la he liado, me he confundido, ostras, la que voy a montar, no sé lo que me está diciendo. Ahora va a tener que estar pensando en medir sus palabras para no pasarse de la raya. Y dos... lo único que alimenta es el debate durante la semana, es decir, que el partidazo tenga más
el
argumentos.
Show, sí, lo que decía Pedro.
Perfecto.
A mí eso me parece bien. El futbolístico no soluciona absolutamente nada.
Pero oye, que lo patrocine Repsol, por decir uno, y que ganen dinero con eso.
Soy partidario de que para mí el fútbol es de los 22 protagonistas y el balón, para mí es convertir al árbitro en protagonista... una vez más, es que cada vez estamos convirtiendo al árbitro en más protagonista, poniendo el foco sobre el árbitro.
Eso es muy romántico.
No, es muy romántico,
pero tú tienes en el río todos los días partidos de 22 tíos que vas y no vas a verlos. Entonces, como
bueno,
eso...
Pero voy a ver infantiles.
Pero me refiero a que...
uno precisamente, que es el único que puede ir al río.
El otro día fui a ver un Atleti Giria Serrano.
Pero eso no nos da de comer. Entonces, nos da de comer lo que nos da de comer. Nos da de comer el show. Que vayan 40.000 tíos a verlo y millones lo vean por la tele. Eso es lo que nos da de comer a todos. Entonces, los árbitros, si no les gusta, pues tienen, pues que se apañen, pero les tiene que gustar. Es que si no...
No, si no te lo digo como árbitro, te lo digo como... O sea, que al final yo soy de los que piensan que un árbitro te puede guindar un penalti, pero que si metes 7 goles te da igual el penalti que te han guindado. Yo soy de los que piensa eso. Por no buscar la excusa siempre arbitral, que es muy manida.
No todos los partidos.
Pero tú sabes que es una excusa
la
muy manida.
Y cada vez más.
Pero el objetivo final, ¿cuál es? El espectáculo.
Claro.
Quiero decir, nada más. El fútbol se ha ido adaptando a lo que ya estaba haciendo, bien lo sabe Fermín, el baloncesto. Quiero decir,
pero en baloncesto no se genera tanta polémica.
No, 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 no digo de los árbitros, digo de todo.
No, pero, bueno, si fuera, pero si fuera
a los vestuarios.
No, no tanta.
¿Cuánto tiempo hace que entras a los vestuarios en la NBA?
Muchos años, muchas décadas.
Ha llegado a la CB,
sí, sí.
Ha llegado a la Euroliga. Ahora llega el fútbol. Ahora meten la camarita, se cabrean los entrenadores, tienen más peso los de fútbol que los de básquet. Pero bueno, ya entra la cámara antes de los partidos, ahí a ver la piña.
La percha que ponían en los descansos de la pausa de hidratación.
El baloncesto, esto que ya se estaba haciendo.
Bueno, Estados
el baloncesto
Unidos.
Y el fútbol americano, la decisión arbitral ya estaban en el directo de los estadios. Ha llegado a la CB.
Pero aquí no lo hacen así. Porque...
Bueno, pero porque en Estados Unidos entienden el deporte como un show mucho más que nosotros.
Es que nosotros no llegamos tiene nada que ver. Al concepto 100% claro. De espectáculo, porque tampoco estamos preparados para ese llegar a ese top del espectáculo, del show que es el deporte americano, pero el baloncesto va por delante del fútbol y esto es un detalle
de
más.
O en la NFL mirando a una cámara que está justo puesta en el ordenador en el que va a revisar las imágenes,
como si fuera el VAR.
Dice,
pero
lo que
eso
sea,
es en directo.
Si se anula la canasta.
Eso es en directo.
Claro.
Es que para
es
mí hay una diferencia. Para mí hay una diferencia entre esta medida para favorecer el entendimiento del espectáculo por parte del aficionado, que, por ejemplo, a mí me ha pasado en el Mundial Sub-17 recientemente, se ha empleado el micrófono y a través de la megafonía el árbitro comunicaba lo que había señalado y entonces te ayudaba a entender mejor el espectáculo.
Vale.
Incluso las propias charlas de, me acuerdo, de Baraja en los Cooling Break, te servían para entender que estaba jugando. Pero claro, después, que se publiquen al día siguiente o por la noche, yo creo que solo van a alimentar la polémica.
El baloncesto tiene el Insta Replay. No se retransmite, pero sí se ve en la pantalla.
Se ve en la pantalla.
Con lo cual es un cachondeo con el...
Sí, porque ahí les aprietan bastante.
El otro día, ¿cómo se llamaba el de Baskonia?
Moreque.
Ese con los empujones
además,
y tal. Y la Fonteta fue un espectáculo. Pues el espectáculo.
Sí, sí, total.
Y ya está.
Pero durante el directo.
Claro.
Todo lo posterior yo creo que es alimentar.
Todo lo posterior, nada. Por cierto, ¿dónde han quedado los ronditos de los entrenadores?
Pues hasta mayo, cuando volvamos a los 30 grados.
Ya, pero que quiero decir que se podría inventar otra
total,
fórmula.
Total, total.
Cuando lleguemos y Ancelotti se esté jugando la liga y Xavi esté ahí...
Ancelotti ya no lo,
sí,
no
sí,
lo dejaba, o sea
pero
que...
es que se van a subir mucho, porque lo que se esté jugando el descenso, vamos a ver si tienen ganas de que se oiga lo que
allá,
le va a decir a los jugadores.
Ese debate va más allá porque siempre se ha dicho que el vestuario es el lugar sagrado del fútbol.
Bueno, no es en el vestuario, es en el campo.
No, pero que se mete
sí,
la
sí.
cámara en el vestuario en los momentos previos al partido también.
Menos cuando pagan. Cuando pagan y te hacen un insight,
yo que, de verdad.
Entonces te hacen un documental de 7 capítulos.
Eso está de acuerdo el de financiero, pero el entrenador no está tan de acuerdo. Con
bueno,
eso.
Pues que en
ya,
el contrato...
Pero
no llega a fin,
hasta
no
vuestro
pagan.
Amigo Guardiola lo ha aceptado. Hasta vuestro amigo Guardiola, que está por encima de los cielos del fútbol.
Hombre, claro. Merecidamente.
Open arms. Bueno, va, Zamora, ¿rematas el tema o vamos a hablar ya del Rayo Valencia?
No. Hablemos del Rayo Valencia. Quiero saber qué once has puesto por aquí. Iván y el Rafa nos van a contar el once. Quiero saber yo qué once
pues es muy fácil.
Va a jugar. ¿Sí?
Sí. ¿Sabes quién jugó el otro día? Pues venga.
Los mismos.
Estás apuntando.
Sí. Bueno, yo te iba a preguntar, primero por la última hora del conjunto valencianista, Rafa, y luego por el once. Pero bueno, tú mandas.
Bueno, la última hora es que viajó ayer, vía AVE, después del último entrenamiento en la ciudad deportiva de Paterna, y que como que contaba, iban allí aquí al mediodía, Gallano se subió al bus, preferiblemente porque el cuerpo médico pensaba que con un parón de por medio era quizá prevenible y sobre todo mucho mejor para el futbolista aprovechar precisamente este parón como si fuera una mini pretemporada y volver al 100% en el partido del martes 2 de enero en el derbi ante el Villarreal. Así que Gallá se queda en casa para verlo desde el sofá. Tampoco está Almeida. Expediente Almeida, ya lo dijimos, después de Navidad y vamos a ver después de Navidad. Porque después de Navidad tendrá que empezar su mini pretemporada. Así que vamos a ver si la cosa no se le encadena con la Copa África y vuelve casi como cuando vuelva Diakabi de la Copa de África, el pobre de Andrea Almeida. Y tampoco está Javi Guerra, que va a cumplir su segundo partido de sanción, otro de los que involuntariamente, evidentemente él no lo quería, va a tener una mini pretemporada hasta ese 2 de enero.
En el 11... aquí una de las dudas era si Gabriel Paulista, cumplida la sanción, iba a volver al equipo titular, pero si tú dices que va a repetir lo que hizo contra el Barça, uno de los capitanes se queda fuera.
El comando Paterna, Iván y Rafa Iván, coincide en la información de que va a repetir el 11. Mi duda, ahora habla Iván, era si Jesús Vázquez estaba para dos partidos de inicio en el lateral izquierdo. Iván me lo ha despejado a primera hora, así que evidentemente no hay ninguna duda. Y yo sí veo más justificado lo de Yaren Sukhoi en Vallecas, en esa caja de cerillas, en muchos balones al área, en balones arriba y en definitiva en un campo que se... Bueno, dicen que mide lo mismo, prácticamente. Pero
da la sensación pero de que es más pequeño.
El aspecto sí. Es que le faltan 10 metros.
O sea, que se confirma eso que dijo Baraja de que el Rayo y el Barça juegan igual, ¿no?
Ayer. Sí. En ese tipo de partido, con más balones aéreos y sobre todo más balones al área, que es la intención que tendrá el Valencia, yo sí veo hoy más justificado que el día del Barça que ya se pueda ser titular. Así que apostamos por los mismos. Iván, Mamardasvili, Thierry Mosquera, Diakabi, Jesús Vázquez, con Guillamón y Pepelu, Fran Diego López, Hugo Duro y Yaren Suk. Posibilidad, insisto, Yare por Jesús Vázquez, contamos que no, y posibilidad Amalá por Yaren Suk y volver a lo de antes. Pero yo creo que va camino de la información que tenemos, que lo de Yaren Suk es como una penúltima oportunidad, como también parece que Baraja le quiera dar una continuidad al seguro arreón que significó para Hugo Guillamón el gol del otro día con el Barça, dándole de nuevo la titularidad.
El otro día también lo que confirmó Baraja después del partido era que intentaba aguantar hasta última hora para el once. De hecho, sabemos que tuvo bastantes dudas antes de hacer el once contra el FC Barcelona en el estadio de Mestalla. Y ayer, sobre todo, lo que supeditó el hecho de poder repetir o no, porque se le hizo la pregunta, fue al estado físico de los futbolistas, a ver cómo llegaban después del partido del sábado. Yo, sinceramente, teniendo en cuenta algo a lo que hemos hecho referencia muchas veces, que ante la ausencia de Gaya, Jesús ha tenido muchas veces la mala suerte, o la mayoría de las veces, de no estar disponible, yo creo que tendría que estar fatal Jesús para decirle al míster, oye, mira, no estoy para jugar hoy. En ese sentido, físicamente, que es a lo que hacía alusión Baraja ayer, creo que no habrá problema para que pueda hacerlo. A partir de ahí, a las 6 de la tarde lo veremos.
Hombre, a ver, Yaren Suk y Jesús Vázquez son del once titular los que más dudas te pueden suscitar a nivel físico, o sea, porque es verdad que llevan mucho tiempo sin jugar. Jesús, para mí, encima, con un tema raro y complejo, ¿sabes? Pero está claro que darle continuidad a lo que te ha salido relativamente bien y ha dado buena imagen contra el Barça tiene toda su lógica.
Sí, hombre, a mí me sorprende, ¿eh? Me sorprende que Jesús haya estado tanto tiempo sin jugar y ahora de repente se meta dos partidos entre pecho y espalda. Pero bueno, me sorprende a nivel físico que pueda aguantarlo. Lo digo porque estamos siempre con las milongas de cuando hay tres partidos entre semana que no pueden repetir y que hay que descansar y que hay que rotar, y ahora de repente, después de no jugar en no sé cuánto tiempo, va a jugar dos seguidos. A mí eso de entrada me extraña bastante, pero bueno. Y luego lo de Yaren Suk lo veo lógico. A mí tampoco es que me volviera loco el partido de Yaren Suk el otro día.
Cumplió.
Una que tuvo, claro. Se la para bien parada Iñaki Peña.
Pero lo hace bien.
Sí, pero bueno. Pero
que sí, que si la mete es muy buen gol, pero que no lo hace
sí,
mal.
Sí, pero, o sea, pero que tampoco es que ganara todos los duelos por arriba, ni que se impusiera claramente a sus defensores. No creo que hiciera un gran
partido. No, pero
si
quiere recuperar partido al jugador, tienes que darle como a Guillamón. Tienes que darle la oportunidad de
es que a lo que iba.
De seguir.
Es que luego Alberto Mari tampoco también no, salió tampoco y luego y se nota que tampoco está. Que a ese sí que le falta
el
mucho más.
El sustituto de Yaren Suk sería Malá y cambiar el dibujo.
Ya, pero es que es eso.
O poner a Diego un poquito más adelantado con Hugo Duro. Pero claro, pero cambiar el dibujo sería.
Por eso digo, pero que es que no es el mismo tipo de futbolista. Claro. Entonces, sí, el plan de partido de Baraja, como contábamos ayer, era uno contra el Barça. Y ayer el propio Baraja dice que el plan de partido del Rayo es similar al del Barça. Pues entiendo que no te vale meter a Amalá por Yaren Suk. Porque el plan es uno, no puede ser otro. Entonces, por ahí entiendo que se mantenga.
Yo, al final, con Guillamón es evidente que iba a dar continuidad, aunque es cierto que tiene la posibilidad, que hemos comentado las últimas semanas, de meter a Diakabi en esa posición, pero yo creo que si después del partido que hizo Guillamón y marcando gol, te lo cargas sin estar Javi Guerra, yo creo que es ya una sepultura más al jugador de la Liana, después de las tantas que ha ido dándole Baraja desde que llegó el año pasado, e incluso lo dejó fuera de una lista. Pero bueno, al final es que yo, en el caso de Yaren Suk, pues sí, te puede aportar por perfil de futbolista, pero es que yo creo que le faltan tantas cosas. Yo que leo a mi compañero del Comando Paterna, si miras al Girona y miras a los ucranianos, en la comparación con Janenschuk.
Ayer dos, ¿no?
No tiene, sí, sí. No tiene parangón. Y luego, al final, yo creo que el Valencia, la segunda unidad, que es lo que venimos diciendo, que sí, que el otro día hicieron, bueno, sobre todo Guillamón marcó y tal, pero la segunda unidad no está aportando gran cosa. Y eso es un debe que tienen que aprovechar ahora, si les dan una segunda oportunidad.
La segunda unidad fueron los chavales.
Claro, no, no. Que bueno, salieron. Pues, es que igual, equipo, es que igual deberían ser los chavales.
Titulares
es
y que, la segunda es que unidad, igual, pues...
Igual para que Canos no te dé rendimiento, pues igual Baraja, que no le tiembla el pulso, puede meter a Hugo González o a Pablo González sin ningún problema. Y igual hasta le sale bien.
Y otra duda que lanzabas, Fermín, es la de Paulista. Yo es que creo que en estas situaciones de queda un partido y te vas, no cambias nada. Quiero decir... Si esto por,
eso
fuera...
por eso en parte también yo creo que Jesús Vázquez le van a dar continuidad, porque ya vamos, claro, a un parón y no hace falta una sobrecarga.
Si fuera a tener una continuidad la jornada de hoy con con el sábado, por ejemplo, yo entendería alguna duda de recuperar a Paulista, que es tu teoría central titular, sobre todo porque Diakabi se va a ir a la Copa de África y no lo esperaremos hasta febrero. Pero entiendo que eso se producirá ya en el siguiente partido con el Villarreal y ahora es el momento de no cambiar lo que en principio medio funciona.
Así. Oye, que... el otro día, por cierto, has dicho la de Yarenchuk que no te enamoró Zamora. Cuando viste que Yarenchuk controlaba, se giraba y disparaba, dices que coge algo duro y tu premonición se empieza a cumplir, ¿no?
No, bueno, yo es que creo que fue la única jugada de cierto valor.
Que lo hizo bien, ¿eh?
Sí, sí, que lo hizo muy bien. Pero bueno, yo creo que pilló al Barça todavía ahí un poco desconcertado, pero vamos, creo que hay que exigirle más al ucraniano y creo que hoy es un buen día para...
A mí lo que me gustó es que lo vi sonreír. Por primera vez le vi una sonrisa...
Escucha, yo le vi...
Cuando salió a dar la mano, al choque de manos del final del partido, que salen los jugadores al centro del campo, le vi sonreír y me alegré porque todavía no lo había visto yo sonreír desde agosto.
Pues a mí, Rafa, me llamó la atención que lo vi ligero. O sea, es decir, no lo vi tan pesado a nivel... No sé, que yo creo que eso es porque la cabeza está más fresca y le vi moverse bastante ágilmente para lo bicho que es. Porque además, a ver, no vamos a esperar a que se mueva como Neymar, ¿sabes? Pero le vi... A mí no me ha desagradado dentro de que tenemos que seguir bastante más.
Hoy marcará, lo estoy viendo.
Y es un... Escucha, pues es un campo y un partido para él, para Hugo y para él.
Es un partido, además, importante también para la cabeza de Yarenchuk, porque se abre el mercado a partir del 1 de enero y, pese a que sabe que va a tener menos competencia al no estar Amalá, que se marchará a la Copa de África, sí que es cierto que el hecho de no jugar le podía hacer pensar en un cambio de aires. Si hoy acaba bien, pues todo eso los jugadores lo piensan rápido y enseguida cambian de opinión.
Bueno, ayer en el brindis se portó muy bien Baraja, ¿no?
Se portó muy bien. Sí, sí.
¿Por? No, después de la sorpresa, como diciendo.
Ah, no.
Era una pregunta, simplemente.
Pensaba que tenía algún tipo de.
Era una pregunta.
Sí, se portó fantásticamente.
Era una pregunta. Estuvo... Tú no has visto mucha televisión, no has visto esto del cebo, ¿no? Intentaba que me lanzasen un cebo para darle yo paso a Baraja. Que me lo he pasado aquí en el guión.
Pero es que no, mira, pero no tengo ni la hoja puesta del guión.
Tú tampoco estabas con el guión.
Fantástico, estuvo Baraja fantástico. Además, vino no, vamos, no trajeado, pero bueno,
sí,
no,
con el
no fue con
vestido de calle
habitual,
vestido de calle,
sí,
me sorprendió,
engalanado para la ocasión,
hombre, lo merecía, sí, lo sí, merecía, sí. El brindis navideño, bueno, pues antes de ese brindis
también, Iván, tú también fuiste en...
Yo fui con una de mis mejores sudaderas, sí.
Así está la juventud, no podemos arreglarlo. Bueno, pues después de esto vamos a escuchar a Baraja hablando del Rayo.
Sabemos que vamos a encontrar un rival que todos lo conocéis, y más en Vallecas. Es un equipo muy intenso, con una gran agresividad, es un equipo muy presionante, y nosotros tenemos que tratar de hacer un partido en el que sepamos interpretar bien lo que pide el partido, estar bien en las segundas acciones, porque es un equipo que te llevan un poco a eso. Venimos jugando este tipo de partidos ya complicados y espero que nos haya servido un poco para mejorar, para afrontar el partido como hay que afrontarlo, porque sabes que este partido, la intensidad, estar a lo que pide el partido, la concentración, los detalles y sobre todo interpretarlo bien, que es la clave, ¿no?
Estar al nivel de intensidad. En la portada hemos puesto ese corte de Baraja, de esas declaraciones hablando de estar fuera de casa. Yo creo que en el fondo Baraja lo que quiere decir es no ser conformistas, no jugar solo bien en casa, hacer lo mínimo para salvar la categoría y cumplir ese listón que ha marcado lamentablemente Meriton. Y hoy es un partido, para mí, mucho más importante de lo que parece. Están los dos equipos con 20 puntos, ¿vale? Los dos, ahí en la tabla, a mitad tabla. Pero si ganas, con mérito no vamos a soñar, pero si ganas, demuestras que quieres competir, que quieres exprimir al máximo hasta donde llegues. Si hoy te dejas ir, si hoy eres blandito en un campo, que partido estos de pierna fuerte que se suele decir, pues para mí vas a acabar el año con preocupación.
Es que no puedes vivir de las rentas de Mestalla todo el año. No sé si te dará la calculadora y las matemáticas para ello, pero no puedes vivir de las rentas de Mestalla, sobre todo cuando ya has pinchado en algún partido en Mestalla, el último, por ejemplo, ante el Celta. No considero, evidentemente, que sea un pinchazo el empate con el Barça. Hay que empezar a ganar fuera, y el Rayo es un partido propicio, porque Montilivi ya se ha convertido en estadio Champions para el Valencia, una de las visitas que antes podías pronosticar en el calendario como cita para intentar ir a ganar, pero ahora mismo se ha visto que es inexpugnable el estadio del Girona para el Valencia. Pero hombre, yo creo que el Rayo, para que es verdad que ayer escuchaba a Pedro Martín decir, no sé si creo recordar, que hacía 10 años que el Valencia no ganaba.
2013, sí, 12 de mayo de 2013.
Mira, pues escucha una cosa, Iván, ¿cómo se le da Vallecas al Valencia?
Los cebos de la tele, muy buenos, de Rafa Villarejo.
Es que estoy mirando el guión. Sincronizado. Fermín, estoy mirando el guión.
En las últimas 6 visitas.
¿Cómo vais?
Últimas 6 visitas ligueras, 3 empates y 3 derrotas del Valencia en Vallecas. La última victoria fue en Copa, un 1-2 en Vallecas el 4 de diciembre de 2014. Y la última victoria en Liga es precisamente la que estábamos diciendo anteriormente, 12 de mayo de 2013. Fue un 0-4 con 2 goles de Roberto Soldado, otro de Andrés Guardado y de Nelson Aedo Valdez. Esa fue la última victoria del Valencia en Vallecas.
Casi nada. Valdez y Soldado igual que...
Sí.
Hombre, claro, imagínate.
Y luego, pues por ejemplo, la temporada pasada un 2-1, 1-1 la anterior. La verdad que el Valencia, las últimas jornadas, o las últimas visitas, mejor dicho, pues estoy contando apenas 3 goles en 6 partidos en Vallecas. No va a ser un partido de muchos goles. Lo dijo Baraja ayer.
Para Yarenchuk, para romper la sequía.
Hombre, yo veo un 0-1 y ya está.
Y de todas maneras, tenemos un poco en la cabeza un Rayo Vallecano, el de Iraola, que iba muy bien arriba. Yo creo que este Rayo Vallecano, pues, a ver qué pasa luego, pero es un Rayo Vallecano bastante venido a menos. El otro día, por ejemplo, hablábamos de Frutos, que parecía que en Madrid recordaban al mejor de Frutos y no lo es. Y luego hay muchos jugadores del Rayo Vallecano que no están a nivel que han tenido en los últimos tiempos. Vamos, yo creo que es un partido que el Valencia puede sacar 100%. Y luego es que como el Valencia le dé por ganar, es que se mete más cerca de Europa que el descenso.
Pues lo estoy diciendo.
Y al final, ya, pero es que dice, no, que con mérito no se puede soñar. Bueno, con mérito no se puede soñar, ¿no? Tú te puedes cometer 3 puntos, te pones a 3, 4, 5, 6 de Europa y no hace falta que mérito te diga que no puedes soñar. Si es que no hace falta nada.
No,
tú ya estás ahí.
Partido dice, mira, podemos vender jugadores en invierno, aunque te hayan dicho que no es la idea.
Mérito,
claro.
No, partido a partido.
Mérito no juega, claro. Primero, y mérito pase lo que pasa, puede hacer lo que le dé la gana. Quiero decir, no está condicionado a que vayas arriba o que vayas abajo. Si hay una oportunidad de mercado que se presenta y Mérito la considera, da igual que vayas el tercero en la clasificación.
Pero estás conmigo, Rafa, que en un club normal con margen de fair play financiero, si tú ganaras hoy, pues igual en el mercado de medio dices, oye, que con dos retoquitos Europa la tenemos
diciendo,
a mano.
En un club normal, pero que no es normal.
Pues entonces cuando yo te matizo Meriton, tú me digas, Meriton no juega. Yo te digo, sí, ya sé que no juega, pero Meriton podría jugar y hacer esto más bonito.
Si lo que te está diciendo Pedro es que se puede soñar al margen de mérito.
Claro.
Porque los jugadores te están demostrando que están por encima de las expectativas y de las posibilidades que todos presumíamos en agosto. Entonces, ¿por qué no van a estar también en la segunda de la vuelta?
Yo soy de los vuestros,
pero
voy a hacer de Hugo y voy a decir que estamos hablando de soñar, espérate que pase el partido de Vallecas, porque igual te pintan la cara porque sale una mala tarde. O sea, quiero decir que creo que estamos anticipándonos al debate.
Pero al Valencia este año no le han pintado la cara.
Bueno, un 1-0 sin acercarte a portería rival, para mí sería que te pintas en la cara, por ejemplo. Pero creo que no va a pasar. Lo digo porque...
Para mí que te pinte la cara es que el Rayo te pase por encima.
1-0 despinte la cara.
1-0 sin pasar de medio campo como en Getafe.
Pero bueno.
En Getafe estaba el condicionante de las de la roja, ¿eh? Bueno. Pero aún así, el Valencia no.
Tú no firmabas el 0-0 de Getafe.
Pero no te pintas la cara.
El 0-0 no acabó 0-0 el partido.
Que si lo firmabas, Si hubiese acabado 0-0, luego bueno, ya se condiciona pues
sí,
todo.
Sí, hombre, sí, sí, habría firmado 0-0 al final, sí, pero sin pasar de medio campo, no sé. Está claro que al final creo que no podemos hablar de Europa antes del partido contra el Rayo.
Tampoco podemos hablar del defenso, no, si lo que venimos tampoco, a decirte eso. Tampoco, ah, vale.
Pero, yo pero lo único que he dicho es un dato objetivo, el primer interesado. Que si tú hoy ganas, estás más cerca de Europa que el descenso.
Sí, 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 bueno, depende del resto. Este partido es más importante de lo que parece, porque tienes el descenso a 7 y Europa, si ganas hoy, pues
a donde voy, quiero, como estuve en el Brindis ayer, pues quiero transmitir el mensaje que seguro que transmitiría Baraja. Primero interesado en que no se hable de Europa. Vamos a ir partido a partido. Primero esta noche y luego, además, a las 9:30 estarán todos de vacaciones. Nadie va a pensar en Europa ni
eso
en
eso también es muy cómodo, Quiero decir, también es muy cómodo. Que no digo que sea el caso de Baraja,
Yo creo que es realista.
En este caso creo que es realista.
No, pero si para mí las
pero eso lo han hecho todos, Eso pero... lo hacía Javi Gracia, eso lo ha hecho Bordalás y eso lo hizo Gattuso. Quiero decir, que no volvamos a los vicios del pasado. Para mí Baraja está en un escenario y en un contexto realista. Pero es que los otros que han venido detrás han vivido de esas, han vivido de rentas, de decir, como me están haciendo lo que me están haciendo, yo, Javi Gracia creo que dijo el 12 y Bordalás dijo el 10. Y ya está, y pones el listón ahí y a vivir como pues mira, toda la temporada.
Por eso me gustaban las declaraciones de Baraja de ayer y las hemos puesto en portada hoy otra vez, porque yo creo que el Pipo, si algo tiene, es que siente el hierro y sabe lo grande que es el Valencia, porque lo ha hecho más grande. Y por eso ayer yo creo que quería apretar un poco al futbolista y decir, Europa está... No, o sea, no hablemos de Europa. Si hoy quiero ver a un Valencia fuera de Mestalla, competidor. ¿Sabes? Y yo creo que era una manera de exigir, de salir de esa comodidad.
¿De verdad crees que Baraja caería en la complacencia si el equipo consigue la salvación la semana que viene?
No.
Aunque no tenga el objetivo Europa, ¿eh? Pero no va a caer en la complacencia.
Pero ¿por qué Rubén Baraja es así? Más en un banquillo estando en el Valencia.
Hombre, y porque el sueño de Baraja, en los mejores y dulces sueños de Baraja, lo dijo en la presentación.
60 puntos, dijo ayer.
No,
que
digo,
le gustaría que tener 60 gustaría puntos.
Digo que no estaba el entrenador de Valencia. Y ahora está cumpliendo un sueño que además está viendo que se puede prolongar en el tiempo si sigue así. Entonces, evidentemente no va a ser conformista cuando ya además su ADN de por sí no es conformista. Quiero decir, si algo no es Baraja, es conformista.
Ya viste su deseo para 2024, que esto pueda ser el origen o el principio de algo
bueno
en el
futuro.
Él sí que está en construcción.
Tirando las riendas para atrás, frenando los caballos, pero al mismo tiempo tú no puedes evadirte de la realidad. Y al final él está frenando, tirando de las riendas de los caballos, diciendo, no me voy a pasar, no voy a dejar soltar.
De todas maneras, que
no vaya a ser...
Que no tire tanto de los caballos, que estamos a dos jornadas de llegar a la final de la primera vuelta y el Valencia tiene 20 puntos.
Sí, no. Si es lo que te vengo a decir, Zamora, que navega en dos aguas.
Es un tío vivo, me acabas de decir que si gana el Valencia hoy,
no, claro, ya navega en dos aguas.
De vinagre, después de hacer a la gente que te está escuchando, joder, si el Valencia gana hoy en Vallecas, se pone cerca de Europa. Y ahora te acabas de ver vasito de vinagre y ya empiezas a advertir.
No,
es navega
que es la realidad.
Navega entre las dos
aguas. Ya lo sé.
Te estoy diciendo que Baraja tiene que contenerse porque navega entre las dos aguas. De la que se inclina, sí, a poco que el Rayo hoy te meta uno y para casa. Y se inclina así, a poco que Yarenchuk tenga su día y se acerque
a tu premonición.
Claro, y que hoy palmes en Vallecas, venga Marcelino el día 2 y acabe la primera vuelta con 20 puntos. Y entonces,
Iván.
Y luego puedes hacer 9 de 9.
Marcelino viene y gana seguro, ¿no?
No, he dicho la posibilidad.
Quiero decir que Marcelino lo descontáis. No,
ese partido es el partido importante del año. Para mucha gente.
No, y es un rival directo ahora mismo.
Para mucha gente.
Ese partido de...
¿O no es un rival directo?
Bueno, yo creo que el Villarreal, lo normal es que alguna inversión haga en Navidad.
Pues si es como la que hizo en verano.
No, pero...
¿El Villarreal es rival directo del Valencia?
No. Hombre, por la clasificación ahora mismo sí.
Ya, pero no hagáis trampas.
A ver.
No hagáis trampas. Cuando yo aquí me pego con vosotros en agosto y me decís que el Villarreal está a años luz del Valencia y que no pelea en los mismos objetivos, no lo metáis.
El Villarreal, o sea, por plantilla, etcétera, para mí debería estar.
No es,
o sea,
rival del Valencia.
Para
a esta
mí
hora.
Está por encima de hoy, claro. A nivel, o sea, de expectativas.
Ahora, pero ha visto la clasificación.
Yo al Villarreal, yo sí que estar luchando por Europa.
Iván, si yo ya sé lo que me vas a enseñar.
Bueno, de hecho está en Europa.
Ya sé lo que estáis diciendo, pero tú me entiendes a mí.
Sí.
Lo que quiero decir es que
ese debate está superado también, como decimos muchas veces. Vale. Eso es de verano. Ahora
pues
mismo
vamos a hablar del Levante.
Ahora mismo está el 14º. No, me refiero, tiene
todos los debates de Valencia. nos hemos superado.
Me da igual la plantilla, pero tiene 16 puntos y está 4 por
lo
debajo
de Valencia.
Lo que quiero
decir es que no se puede ser ventajista y cambiar las cartas a mitad de la partida. Quiero decir, si el Villarreal no es rival del Valencia, a principio de temporada, no es rival del Valencia. Otra cosa es que el Villarreal haga cacahuá,
bueno,
y entonces
se convierta en rival
del
Valencia.
Pues entonces habrá que hablar del mérito del Valencia, que estando por debajo del Villarreal está por encima.
No, hombre, no, el mérito es la, ¿sí o no? La
es que,
negligencia, escucha, del Villarreal.
Es que el Valencia a día de hoy está haciendo mejor temporada que el Villarreal, que Villarreal tiene unas expectativas a día de hoy mucho
aún
más
no
grandes
siendo, que aún no siendo rival, porque el Villarreal es no, mejor que el Valencia.
Pero
ahora
yo
mismo,
creo que es por negligencia del Villarreal. Claro, el Villarreal con la plantilla que tiene, tiene 16
ver,
puntos.
Que un club que tiene tres entrenadores en una misma temporada, cuando no se ha cumplido la primera vuelta.
Menos mal, es que cuando eso lo...
Y que ha vendido por 800 millones de euros y no ha comprado nada de valor.
Eso, pero ¿por qué nos lamemos tanto las heridas propias y después cuando lo sufre el vecino... Se llame Villarreal, se llame Real Sociedad. No vemos la realidad.
No,
y ya está.
¿Por qué? ¿Por qué
esto
no
es defender la gestión de mérito? No, en absoluto. Mérito fuera, lo digo. Pero pongamos las cosas en su sitio y ya está. Entonces, a ganarle al Rayo y tenemos una semana de debate con Europa.
Y el entrenador del Rayo Vallecano es Francisco.
¿Cómo te las está poniendo? ¿Cómo te las está poniendo,
que
Rafa?
Ha vuelto.
¿Qué dice Francisco?
Bueno, pues lo
parece
que dicen,
Mendieta para el Piojo,
Lo que dicen todos, que el Valencia es un gran equipo, que es un equipo muy competitivo. Además, ha hablado muy bien de Diego López y de Fran Pérez, pero en concreto de Diego López y de su velocidad. Escuchamos a Francisco.
Ahora mismo no estamos acertados, eso tiene que cambiar. Y respetando mucho al rival mañana también, que, como decía antes, es un rival que tiene los mismos puntos que nosotros y que por muchas bajas que pueda tener o haya tenido, sigue siendo el Valencia, ¿no? Jugadores muy verticales, de hecho, Diego es ahora mismo el jugador más rápido de la liga, el que ha marcado más alta la punta de velocidad, y luego con balón, que también interpreta muy bien, que tienen uno contra uno y bueno, que se suma mucho a área, ¿no? Con un planteamiento muy parecido, no vamos a para nada a esperar a nadie, sino siendo muy valientes y bueno, teniendo precaución, porque como he dicho antes, nos enfrentamos a un equipo que cuando transita lo hace muy bien, que la vigilancia tiene que estar muy bien puesta, pero que al final entendemos que el peso del partido por momento vamos a tener que llevarlo nosotros y bueno, nos estamos preparando para ello, ¿no?
Aquí piel de cordero todos, ¿no? Ahora, aquí viene la de Zamora siempre. Dile a Francisco en qué autobús se subiría y qué plantilla, ¿eh?
No, pero vamos a ver. Esto
con
es...
Xavi no lo dijo.
No, lo que están es... No. Lo que están... Ya tengo casi... bueno, casi en el casi. Ya hay más entrenadores en mi saco que en el otro saco. No voy a decir quién lleva el otro saco.
Creo que me vas a poner a mí, yo digo...
No,
tú.
No, en el otro saco. No sé quién lleva ese saco. Rafa, decir, hay más entrenadores. Hay más entrenadores diciendo que, a pesar de todo lo malo, el Valencia es el Valencia. La frase que acaba de decir Francisco. Recuerdo a Aguirre, Pellegrini, Luis García, Yagoba.
Que llevas 35 años cubriendo ruedas de prensa.
¿Y qué van a decir?
¿Y qué van a decir?
Bordalás pretemporada, resistencia, claro, fortaleza. No, sí, los tópicos. Es decir, me los sé todos.
Calleja dijo el sábado que el Huesca era un equipo como el Levante.
También muy buena la de, esperamos la mejor versión del Huesca, la mejor versión del Rayo.
Y vamos, y porque no he escuchado lo que ha dicho Quique hoy de la Almería, que está en descenso, Quique Flores, me refiero. Y no sé lo que va a decir, creo que juega contra Granada el Barça, ¿no?
Entonces, el Barça, Granada-Sevilla.
Almería contra el Barça.
Cuando hablan bien del Valencia no nos vale nada.
No, pero pues es nada, que todos hablan bien del rival. Todos los entrenadores hablan bien del rival. Absolutamente todos.
Ya, pero hay algunos
porque se ponen la venda antes
verbalizan y entonces yo lo apunto y lo pongo en el carro.
Pero,
y digo, mira,
¿cuál es tu tesis?
O sea, señor Arrasate.
A todos los entrenadores les gusta poner la piel de cordero para no enfadar, para no generar tensión y motivar en exceso.
No, es que Rafa se cree que hablan bien del Valencia. Claro.
¿Que el Valencia no sea la Almería?
Por ejemplo.
Porque el Almería va último todos y el Valencia va décimo.
No, a nivel Rafa está, se eso, refiere eso al peso de escudo y a lo que está haciendo. Pero eso lo sabemos todos.
Yo estoy refiriéndome a lo que está haciendo. Y ya está. Y entonces lo que está haciendo para mí es meritorio. ¿Es sobresaliente? No. Para mí es un notable raspadito. Tirando a bien, notable raspadito. Pero yo le doy ese mérito.
Pero por la plantilla y por Baraja.
Hombre, claro.
No por la gestión del club.
Pero vamos a ver,
no,
otra
es que
vez
la gestión, se ha gastado 30 millones
la gestión
de euros,
del club, quieres, ¿sabes?, que te lo diga, muy deficiente. No es que necesite progresar.
Mejorar.
Necesite mejorar, no. Necesita irse. Bueno,
pero entonces Baraja no
y dejar el,
Baraja
y el
no
equipo
no necesita que lo defiendan los 20 equipos o los 20 entrenadores de primera división. Ya se defienden solos con su trabajo.
Pero que eso es cortesía.
Bueno, pero una cosa.
Las flores de un entrenador antes de un partido, excepto que haya un pique brutal.
Por eso, porque no entiendo, no entiendo dónde quiere llegar Rafa.
Pues mira, no te voy a decir, porque tú puedes hablar de las mil virtudes que tienes y estará justificado de Jarenc o de Jesús Vázquez y yo no puedo hablar de las virtudes de Baraja. Pues cada uno, no sé.
Mira Zamora cómo te mira.
Te has quedado.
No lo he entendido, pero luego seguimos hablando.
Sí, que ¿por qué hay que defender a Baraja? Estás preguntando. Yo te digo que para mí tiene méritos como para defender su trabajo.
Sí,
igual que los tiene Jarek por lo que está haciendo en los cuatro ratos que lleva en primera. Igual que los tiene Diego López de sobra por los más partidos que lleva en primera. Igual que lo tiene Javi Guerra porque es un talento puro del fútbol. Pues yo le pongo en valor el trabajo que está haciendo Baraja. En el Valencia de mínimos está haciendo, no voy a decir máximos, pero...
Rafa, y los entrenadores se lo destacan, pero yo creo que también es un poco por la cortesía típica, porque además así es como diciendo, no, el Valencia está muy bien, por si... Yo creo que se pone la trita antes de...
Claro, la venda.
Hombre, claro, se llama educación, no vas a salir a la sala de prensa insultar pues al entrenador rival.
Yo creo que Zamora iba un poco por ahí, ¿no? Sí, que ningún entrenador va a decirte, son malísimos y les vamos a ganar 3-0.
No, pero estaría muy bien que dijera, Zamora el año llega mal, vamos a
Zamora es mi guía espiritual, pero no hace falta que Zamora me diga para que yo entender lo que los entrenadores quieren decir los últimos 30 años que llevo escuchando.
Dejadme que nos vayamos a la redacción de Cope en Madrid para conocer la última hora del Rayo Vallecano.
A ver si bebé juega.
Carlos Granja, muy buenas. ¿Qué
tal? Muy buenas. Pues el Rayo llega en el momento con más dudas de la temporada, sin ninguna duda, al partido de esta noche, al último del año en Vallecas, porque arrastra ya 7 jornadas sin ganar, no lo hace desde el 22 de octubre y en casa, que Vallecas suele ser un fortín, no lo hace desde el 15 de septiembre al Alavés. Solo ha conseguido una victoria en su estadio el Rayo esta temporada, el Rayo de Francisco, y la derrota del otro día en Pamplona contra Osasuna en el descuento ha escocido muchísimo. El equipo tiene muchos problemas de cara a gol, le está costando mucho materializar las ocasiones que tiene, se ha estancado en esa cantidad de 20 puntos que tienen los dos equipos, así que vamos a ver qué cara da esta noche el equipo de Francisco, que va a meter algún cambio en su once. No está Trejo por lesión. Yo creo que a Raúl de Tomás le toca volver al banquillo. Veremos si juega Camello o incluso Radamel Falcao, y que Unai López también va a volver al centro del campo. En cualquier caso, a Francisco le encanta la juventud del Valencia. Dice que le gustan mucho Diego y Fran, por ejemplo. Así que yo creo que vamos a ver un partido muy divertido y que nos lo vamos a pasar muy bien en tiempo de juego.
Pues esperemos que sea así. Partido muy divertido. ¿Qué esperáis? Zamora, no. Tú que el otro día dijiste 2-0 contra el Barça.
No, yo espero un partido...
El Rayo lleva 7 jornadas sin ganar, ¿eh?
Sí, yo espero un partido cerrado. Pero a priori soy optimista. Para ser pesimista siempre se está. Claro, yo veo hoy una victoria. Una victoria, por cierto, solo una cosa. Recordarle a Francisco que Fran Pérez se iba a jugar a Elche, a segunda división. O sea, que el Elche está en segunda división. Lo digo porque podría haber llamado al Valencia. Mira, mañana lo voy a preguntar. Por si tanto le gustaba a Fran Pérez, que digo que podía.
Y Diego López, que ha dicho que era.
Diego López.
Pregunta por otros,
yo a Diego López sí que le doy un pasito más en el mercado que Fran Pérez, pero que Fran Pérez lo tenía hecho en Elche. Vamos.
A mí es que se me van a enfadar los de Vallecas, y además yo tengo raíces vallecanas, pero se me hacen tan antipáticos los partidos de Getafe y de Vallecas. Que es una moneda al aire, que pocas veces, no sé.
A mí me gusta más un partido en Vallecas que en Getafe.
Va a ser soporífero, el partido va a ser...
Para mí, un partido en Getafe es áspero y un partido en Vallecas es movido.
Sí, pero Vallecas tiene más que ver con mi pedrada de... No sé, me pongo cara al televisor y veo la poca iluminación... Vais a decir, pero este tío es que me encuentro mal. Lo tengo que decir, tío. Pero le está dando un algo. Pero yo, solo ponerme delante del sofá y ver la poca iluminación que tienen los partidos de Vallecas...
Eso me pasaba a mí en Balaídos, pero ahora han aumentado.
No, y me parece que estoy viendo otro tipo de partidos. Pero bueno, dicho lo cual, ¿juega Isi, ha dicho?
No, ha dicho que igual juega Camello y Falcao arriba. Vale. Y que volverá Unai López al medio del campo.
Vale,
hombre, y sí entiendo que sí, pero que me refiero, la única baja es la de Trejo.
Ya, pero que a mí me solo he escuchado Isi, yo. Entonces, por eso me condiciona el partido.
Sí, pero que en teoría ahí sí también va a jugar, no tienen por qué no jugar.
Entonces, si te pregunto si juega, me dices sí o no.
Sí.
Me lo estabas desmontando, me ha parecido.
Partido soporífero y 0-1. Ya está.
Gol de Yarenchuk.
Por ejemplo.
Lo firmo ya.
Pero prefiero que marque Diego López.
Yo estoy un poco con Carlos, yo creo que va a ser un partido movidito, yo creo que va a ser más de un gol. Sí, yo te digo que sí.
Bueno.
Espero que sean en la portería.
Oye, hubo un 4-4. antes mirándolo, no recuerdo cuándo fue, pero hubo un 4-4.
No veo yo al Valencia ni marcando ni recibiendo cuatro goles, ¿eh?
No. Afortunadamente, no recibiéndolos.
Bueno, sí, fue en Mestalla, no fue en Vallecas. Pues, fue en Mestalla. Valencia 4, Rayo 4.
Oye, ¿y quién va a ser el árbitro?
Alberola Rojas, Javier. Internacional, nuevo internacional este colegiado, que no se le da especialmente bien al Valencia. 10 partidos ha pitado Alberola Rojas al Valencia en Liga, con 3 victorias, 3 empates y 4 derrotas. Así que el balance no es positivo para el Valencia con este colegiado sobre el campo. La última vez que el Valencia ganó con Alberola Rojas fue en Mestalla. Un Valencia-Granada 2-1, victoria del equipo valencianista, el 21 de marzo de 2021. O sea que ha llovido ya.
Ha llovido ya, además de verdad. Bueno, pues unos consejos y hablamos del Levante.
El mejor regalo, la salud. Es acierto seguro. Estas Navidades haz el mejor regalo del mundo. Regala salud con Atalanta Sport Club, con la última tecnología fitness y el coaching más experimentado de Valencia. Con una sola cuota dispones de 3 centros para entrenar. Infórmate en Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10, Avenida del Ecuador 6 o en atalantaclub.com.
Casa Caridad ha abierto sus puertas todos los días durante más de 117 años. Pero, ¿qué pasaría si Casa Caridad no estuviera? Valencia sería distinta. Cada año atendemos a más de 4.200 personas vulnerables. Comida, educación, atención social, un lugar seguro al que acudir. Súmate a nuestra casa. Entra en casacaridad.com y hazte socio.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hablamos ya del Levante, que mañana visita la Romareda, también a las 7 de la tarde. Zamora, con Calleja, yo creo que aún bajo la lupa.
Sí, sí.
Sí, y yo creo que es un partido en el que hoy estabas comentándome la convocatoria y vuelve a haber un ausente que ya se repite últimamente mucho, ¿no?
Sí, y además es además raro, sintomático, algo llamativo. Porque claro, entrando 6 jugadores del filial, alguno centrocampista como por ejemplo Edgar, pues que se quede Blesa fuera de la convocatoria, pues llama la atención y no habla bien de la situación de este futbolista, que por cierto, recuerdo, ha jugado en Liga 10 minutos y en Copa del Rey 147. Levante estaría encantado, loco por la música, porque Blesa, que acaba contrato en junio, este próximo junio de 2024, se marchara en el mercado de invierno y que dejara hueco en el maltrecho fair play financiero. Que nadie piense que porque salga Blesa, Levante puede fichar. Porque salvo que la Liga cambie la norma del 25% de lo que te puede gastar por lo que ingresas, es inviable. Pero bueno, que ayudaría y tanto que ayudaría a las maltrechas arcas económicas del Levante. Pero sí, llama la atención que en una lista en la que no están Bezo, Postigo, Cocho, Iván Romero ni Andrés García por lesión, en la que tampoco está Dela por sanción, pues sí, llama la atención que también se quede Blesa fuera de la misma. Así que ya está de vacaciones, entre comillas, este futbolista.
Un chico a quien vino a buscar, el hermano de Chiellini, para llevárselo a la Juve.
Bueno, yo no sé si era el hermano de Chiellini, sí, eso sí, no sí, recuerdo.
Era el hermano de Chiellini, pero que sí, estaba en Secretaría Técnica de la Juve y que creo que vino al Ciudad de Valencia, creo que hay un plano de él. Y la verdad es que Alex, un chico zurdo de 2002, es una pena, porque la verdad es que era una de esas apuestas de club.
Me refiero, no es que no supiera que era Chiellini, pero es que estaba yo en esa reunión que la desvelamos en COPE, de cuando vino la Juventud de Turín, efectivamente, al despacho del presidente Kiko Catalán entonces, a llevarse a Les Blesa. Pero de esto ya hace tiempo, ¿eh? Han pasado ya varios años.
Bueno, esperemos que la situación se resuelva. Hablamos de otro tema que desvelaste tú ayer, el tema de Fabricio y esa opción ya de solicitar el pasaporte comunitario.
Sí, contábamos ayer, como dices, en Deportes COPE, que Fabricio ya ha empezado el trámite para obtener el pasaporte comunitario. Le hemos preguntado esta mañana a Calleja por lo que puede aportar a partir de ahora Fabricio, después de haber completado un partido entero en Gijón ante el Sporting, de haber jugado muy bien, sobre todo los primeros 30 minutos, pero se le nota que Fabricio todavía no está al 100%, y esto es lo que ha dicho al respecto Javi Calleja sobre cómo puede influir en el desarrollo del equipo, sobre todo ya a partir de enero, la influencia de Fabricio.
Sí, él se encuentra bien, no arrastra ninguna molestia, está cogiendo el ritmo de competición, está jugando cada vez, pues el otro día acabó un partido después de muchísimo tiempo y bueno, confiamos en que siga creciendo, que no se resienta a nivel físico, depende mucho de su físico, es un jugador que muy explosivo, rápido, que cuando se encuentra en el pico de forma alto pues es muy difícil de parar y bueno, en principio llega muy bien y queremos que cada vez esté mejor y vaya mejorando en otros aspectos que creo que todavía tiene margen de mejora.
Bueno, pues mañana daremos el 11, pero vamos, Fabricio seguro en el 11 inicial junto a Dani Gómez. Por cierto, ya te adelanto de cara a mañana que ha dejado más o menos claro Javi Calleja que ha hablado con Algovia para que esté preparado porque va a tener que jugar de central. Sin Dela, sin Postigo, sin Bezo, no quiere hacer muchos experimentos y lo normal es que juegue Capa a la derecha, Alex Valle a la izquierda, Algovia retrase su posición en la de la medular a la defensa junto a Alex Muñoz y que entre en el centro del campo con Pablo Martínez, Oriol Rey, Carlos Álvarez, que entre Sergio Lozano, que vuelve después de cumplir un partido de sanción. Así que es lo que ha dicho esta mañana Calleja, que lo normal es que ya ha hablado con Algovia para que pueda jugar ahí.
Vamos a ver este partido, que yo creo que cuando un entrenador está con el crédito al límite, pues cada partido es un examen. Vamos a ver mañana. Es una plaza complicada, a pesar de que el Zaragoza pues es una montaña rusa, pero claro, cuando juegas en la Romareda, con el ambiente que se forma y en el Estadio Maño, obviamente no es un partido sencillo, como ninguno fuera de casa en Segunda División A, y vamos a ver.
¿Le tiene que venir buenos recuerdos a la cabeza Calleja de estas situaciones de inestabilidad? Aunque es verdad que yo creo que, pese a que el asunto con Calleja está muy cuestionado y va a seguir así toda la temporada, digan lo que digan, yo creo que es alguna debacle mañana, no se va a tomar ninguna decisión. Recuerdo que aquella Navidad famosa de Calleja en el Alavés, que lo despidieron en plenas vacaciones de Navidad por una cuestión contractual. Recordaréis que si pasaba de una fecha le tenían que pagar no sé cuánto y si no llegaba a esa fecha le tenían que pagar no sé cuánto. Así que pasó unas Navidades fastidiadas Calleja en Vitoria.
En cualquier caso, ya está diseñado el plan para las vacaciones,
sí,
el post-vacacional, ¿no?
Claro, porque el Levante se va a ir de vacaciones el 21, es decir, la madrugada del 20 al 21, de miércoles a jueves, va a volver a entrenar el 28 y no juega, al no tener copa, hasta el 13 de enero. Salió ayer oficial, sábado 13 de enero, ante el Albacete en Valencia. Así que Calleja lo que ha preparado es un plan de dobles sesiones al volver a partir del 28, aunque los jugadores se van una semana con deberes obligatorios para hacer vacaciones, y luego lo que va a organizar es amistosos entre ellos. No quiere jugar contra nadie, sino entre ellos.
Unos consejos y baloncesto.
Villancicos de COPE Valencia y la Universidad Católica de Valencia. No puedes faltar a la cita navideña el día 20, 21 y 22 de diciembre en la Plaza de la Virgen de Valencia. Te esperan un montón de villancicos para iniciar la mejor Navidad. Segundo Festival de Villancicos de COPE Valencia y la Universidad Católica de Valencia. Patrocina Tenda del Descans, Nube Inmobiliaria, Mercados Valero, Centro Comercial Bonaire, Concesionario Ferto Opel y Peugeot en Torrent, Colegio Guadalaviar, Cetradec Valencia, Karting Racing Dakar Valencia, Cataliment Perlas.
El mejor regalo, la salud, es Acierto Seguro. Estas Navidades haz el mejor regalo del mundo. Regala salud con Atalanta Sport Club, con la última tecnología fitness y el coaching más experimentado de Valencia. Con una sola cuota dispones de 3 centros para entrenar. Infórmate en Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10, Avenida del Ecuador 6 o en atalantaclub.com.
Y hablamos de baloncesto a las 9, partidazo en la Fonteta, Valencia Basket contra el Partizan de Zeljko Obradovic, uno de los mejores equipos ofensivos de la Euroliga y una prueba de fuego sin duda para la defensa de Valencia Basket, que recibe, como decíamos, a uno de los equipos que tiene mejor arsenal por talento y por pizarra. Se presume ahora de defensa, como señal de identidad, como bandera del equipo de Mumbrú. Nacho Herrero, comentarista COPE, ¿ya son fiables defensivamente los Taroncha?
Debate estos días del Valencia, Fermín, hacia adentro y hacia afuera sobre la defensa. Y creo que es una gran noticia, tanto que se hable más de baloncesto, que es algo que siempre ha faltado en este club, como que se centre en el trabajo del equipo atrás. El punto de partida es bueno, puesto que es evidente que el equipo defiende más que el curso pasado. Los números no engañan. Tampoco era difícil, hay que decirlo. Falta por definir si ya es o no una seña de identidad del equipo, o es pronto para saberlo. En mi opinión, es difícil que un hábito se consolide en 3 meses y poco, aunque si no empiezas, es evidente que no vas a llegar nunca. Creo que eso se verá contra equipos de alta eficiencia anotadora como el Partizan esta noche y cuando vengan maldadas. Pero todo lo que se habla de defensa e insistir en su importancia aleja el foco de la calidad ofensiva como elemento que vaya a marcar la temporada y, en mi opinión, acerca al equipo a su cima competitiva. Bienvenidos todos al debate, como lo fueron los que sentenciaban que la Euroliga ya no se podía atacar con pases.
¿Se puede o no jugar con pases en Euroliga?
Lo que se puede en baloncesto es machacar más, que es lo que tienen que hacer gente que mide 2 metros.
Bueno, hoy te escucharemos y vibraremos desde la Fonteta. Ponemos aquí el punto de final a una intensa hora de radio. Recuerda que hoy tienes tiempo de juego. Hasta mañana.